Este martes, la Organización Panamericana de la Salud declaró a América Latina libre de sarampión endémico. Se trata de la primera región en el mundo en conseguir este objetivo. Conversamos con Cuauhtémoc Ruiz Matus, jefe de la Unidad de Inmunizaciones de la OPS.
El sarampión es una enfermedad producida por un virus, uno de los virus de más alta transmisibilidad. Es un virus que se transmite a través de las gotitas de saliva o a través de las gotitas del estornudo. Obviamente, como es un virus, no se ve, pero tiene la característica de ser una de las enfermedades más transmisibles que existen en estos momentos. Es decir, puede ocurrir que una persona llegue a un lugar, tenga un estornudo o tosa, deje en el ambiente estas gotitas de flujo, estas gotitas de saliva, y estas gotitas de saliva puede estar en el ambiente con el virus ahí flotando alrededor de 2, 3 o 4 horas y después llegar otra persona al mismo lugar y ser infectado. Entonces no necesita ser exactamente de persona a persona.
¿Y cuáles son, doctor Ruiz Matus, los síntomas?
Es una enfermedad que se manifiesta con un cuadro febril muy severo, se manifiesta con coriza, que es enrojecimiento de los ojos, y la característica principal es la salida de un exantema en todo el cuerpo. El problema con el sarampión es que tiene una gran tasa de mortalidad, una gran tasa de letalidad, y esa tasa de letalidad está generalmente relacionada con problemas de nutrición, o sea, obviamente aquellas poblaciones que tienen problemas de desnutrición, con problemas de supresiones inmunológicas, con complicaciones respiratorias, neumonías, bronconeumonías, con problemas de diarrea y pueden llegar a tener también problemas de encefalitis en muchos de los casos. Esta es una enfermedad que hasta antes del uso de la vacuna en el mundo ocasionaba millones de muertos, ¿no? Se consideraba que alrededor de 2.6 millones de personas al año morían antes del uso de la vacuna.
¿Y en América Latina?
En América, que es donde estamos hablando específicamente, se estima que antes de 1980 morían alrededor de 12.000 niños al año por esta enfermedad.
¿Y no existe tratamiento, solamente la vacuna?
Esta enfermedad no tiene tratamientos curativos. No existen medicamentos antirretrovirales contra esta enfermedad. Esta enfermedad, una vez que un niño o una persona la sufre, la mayoría de los casos no llega a tener complicaciones. Es un porcentaje, 10-15% de los casos llegan a tener complicaciones, pero la tasa de letalidad en estos casos es muy importante. Por eso el uso de la vacuna es el mejor elemento de prevención, porque no hay tratamiento curativo.
¿Y cuáles fueron los principales factores que permitieron obtener estos logros?
Hay varios factores que son los más importantes para el logro de estas actividades. El primero es el reforzamiento del programa regular de inmunizaciones en los países de América. Esto ha significado desde 1977 que surgió el programa ampliado de inmunizaciones y que como parte de ese programa ya estaba la vacuna de sarampión, que se garantizara como un bien público que toda la población de América Latina y el Caribe tuviera acceso a las vacunas de manera oportuno y gratuito. Todos los países tutelan que la población tenga acceso a eso. Dos, que ese acceso garantice altas coberturas de vacunación y de manera homogénea. Es decir, no nada más decir que a nivel de país tenemos 95% de cobertura de vacunación, sino también a nivel municipal y a nivel local. Tres, campañas de seguimiento.
El doctor Juan Manuel Manríquez, especialista en salud pública y epidemiología, nos explica el caso chileno.
Hay varios logros a propósito de una estrategia que se implementó en toda América y que en Chile se fortaleció a principios de la década de los 90, que consistió básicamente en implementar la vacuna trefírica, esta vacuna de virus atenuado que induce inmunidad de memoria y que se puede aplicar desde el año de vida hasta los 6 años aproximadamente. Se realiza una campaña de vacunación muy intensa, luego se propone la integración de esta vacuna en el Plan Nacional de Inmunizaciones a partir de principios de los años 90. Afortunadamente en Chile tenemos una alta tasa de respuesta de la población hacia las medidas de vacunación y de inmunización. Eso ha sido, digamos, un logro histórico de las autoridades de salud en Chile. Eso asociado a una intensificación de la vigilancia epidemiológica del sarampión y de la rubiola. La rubiola, hay que recordar que si bien es una entidad que se parece, tiene el problema de la rubiola congénita, y de paso los síntomas en algunas etapas se parecen, por lo tanto se intensificó la vigilancia vigilancia epidemiológica de este binomio Rubio-Sarampión-Rubiola, y yo diría que esos acuerdos, además del planteamiento de reforzar la vacuna a los 6 años, son niños que están entrando ya a la edad escolar, finalmente terminan, digamos, siendo que Chile sea uno de los primeros países en América Latina en eliminar el sarampión autóctono.
Miriam Alia, responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras, España, nos explica cómo se logran estos objetivos.
Para evitar la transmisión de sarampión hace falta tener una cobertura de vacunación que llegue a más del 90% de la población, al 95%. Así se evita que incluso la gente que no está vacunada pueda contagiar. Y estas coberturas en sitios como África nunca se han alcanzado, en la mayor parte de los países, y en otros sitios como Europa se alcanzaron y han ido disminuyendo debido a resistencias a la vacunación. Y en otros sitios, como por ejemplo Siria, Irak o Afganistán, tenían unas coberturas altas, pero debido a conflictos, el sistema de vacunación no funciona en los últimos años y en pocos años, si no mantienes esa cobertura, puedes volver a tener casos.
Porque en la práctica no basta disponer de las vacunas.
Tener las vacunas en un centro de salud donde la gente tiene que llegar para vacunarse no conseguía llegar a tasas de cobertura de protección general. Entonces lo que hacemos es, bueno, como la gente no puede llegar a los centros porque hay inseguridad o por falta de acceso, porque hay pocos centros, es llevar las vacunas a donde está la población. Y esto lo hacemos en forma de paquete preventivo junto con otras medidas de salud pública como la prevención de malaria. Lo hemos hecho en República Centroafricana, por ejemplo, como la prevención de la malnutrición en Níger, o como hacemos, por ejemplo, en Siria, donde estamos no solo vacunando, sino también donando vacunas a otras estructuras que intentan mantener como pueden el sistema de vacunación en medio de un conflicto.
El obstáculo en otras regiones es vacunar hasta los 5 años con productos de fácil aplicación.
En los países donde nosotros trabajamos solo se puede vacunar a los niños hasta 1 año, porque son las vacunas que recibe el Ministerio de forma gratuita por parte de UNICEF o por parte de otras organizaciones. Si un niño, por lo que sea, no puede acudir a su cita y cuando llega tiene 13 meses, ya no tiene derecho a ser vacunado. Nosotros pensamos que hay que vacunar a todos los niños hasta 5 años con estrategias de administración mucho más flexibles y que sea fácil vacunar, que las vacunas puedan utilizarse fuera de cadena de frío, que haya más investigación en vacunas termoestables, que haya más vacunas orales en forma de parches y que sea mucho más fácil para las familias que sus niños estén protegidos. El problema es que estas iniciativas son necesarias en países donde los laboratorios no ven una posibilidad de negocio. Entonces sí que hay investigación en vacunas, por ejemplo, en parches, pero las vacunas que se están desarrollando en parches no son las vacunas que necesitamos para los contextos de países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el sarampión, que es una vacuna muy necesaria y que todavía sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años, no se está desarrollando en parche. Y sin embargo, se están desarrollando otras vacunas que solo se utilizan en países desarrollados. Entonces, sí que vemos por parte de los laboratorios que hay un interés en la investigación, pero es un interés guiado por el beneficio económico y no tanto por el beneficio en salud pública.
Como recuerda el doctor Juan Manuel Manríquez, no se trata de cantar victoria.
Hay que decir que a pesar de lo contento que estamos con este logro y que ha declarado la Organización Panamericana de la Salud, esta es una enfermedad que sigue presente en el mundo y que por lo tanto algunas personas de otros países podrían seguir ingresando, digamos, el virus a la población. Por lo tanto, hoy día hay un desafío mayor, que es mantener la inmunización en altos niveles sobre el 95% de la población de niños, de manera de lograr mantener el efecto rebaño y evitar que personas que entraran de otros países del mundo pudieran ingresar el virus a Chile o a otro país de América Latina.
Próximo objetivo regional, liberarse del tétanos neonatal en un corto plazo. La Organización Panamericana de la Salud no descarta la posibilidad de que esto ocurra a finales de este año. We'll be right back.
Put your hands together one time. I want you to get together.